Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Fa exactament un any avui dels incidents davant de la seu de la Conselleria d'Economia a Barcelona i per commemorar aquest primer aniversari s'hi han començat a fer concentracions des de mig matí. També hi ha hagut concentracions davant de seus d'altres conselleries inspeccionades al BINES, com són la de Salut i la de Governació. Les han convocades les anomenades ADIC, les Assemblees de Treballadors Públics, creades després de l'aplicació del 155, amb el lema «Seguim determinats, vencerem». Quim Torra ha dit en un missatge institucional, coincidint amb aquest aniversari, que l'Estat ha de respondre contundentment a la divulgació d'alguns correus de jutges i magistrats contra l'independentisme publicats aquest matí pels diaris digitals El Món i El Diario Punès. El president de la Generalitat, en una declaració de 5 minuts, ha demanat la dimissió del president del Consell del Poder Judicial, l'alliberament dels líders independentistes presos i que se sàpiga qui són els autors dels missatges. També ha dit la seva sobre aquest primer aniversari del BINES. Albert Rivera, el president de Ciutadans, ha carregat contra aquesta commemoració i ha dit en una entrevista a la cadena COPE que li sembla vergonyós que en un país democràtic se celebri, segons les seves paraules, la sedició. Seguim repassant altres notícies de l'actualitat. A aquesta hora, la Sagrada Família ha presentat aquest matí l'evolució de les seves obres, coincidint amb les portes obertes que es faran els propers 3 dies. Esteve Camps, president delegat de la Sagrada Família, i Jordi Faulí, arquitecte director, han explicat les fites constructives i l'estat de les obres en una roda de premsa. El Temple de Gaudí està vivint un moment històric amb l'aixecament de les 6 torres centrals i, sobretot, la Torre de Jesucrist, que serà la del mig i la més alta del temple. També us proposem per a 6:45 d'aquesta tarda al carrer Diputació 231 de Barcelona una conferència sobre l'estructura de la nostra galàxia amb el sacerdot i científic Francesc Nicolau.
Ràdio Estel.
Noves temàtiques al viure des de l'essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, viure des de l'essència.
La Generalitat, al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Perico. Són les 16:04. Això és Mont Perico. Aquest és el nostre 12è programa. Anem fent via. I, bueno, preparant el cap de setmana, que serà molt intens, tant fora de casa com a casa, amb un derbi femení que serà molt interessant i molt intens. A veure si ens podem treure l'espurneta, bueno, la puga que ens van clavar a la Copa Catalunya. Passem a l'actualitat del primer equip.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
Hola, ¿qué tal, José? Pues hoy han entrenado a puerta cerrada. Tampoco hemos podido ver ni sabemos qué ha pasado con David López, que ayer se retiró tras 15 minutos de entrenamiento. Entonces, bueno, sigue siendo duda a día de hoy para el Bernabéu. Veremos qué pasa, porque si no tendremos que tirar de Naldo Duarte para acompañar a Mario Hermoso, ¿no? Aparte de eso, bueno, hoy, como sabéis, se cumplen 21 años de la desaparición de Sarriá, un día especial, claro, evidentemente cada año no, pero van pasando y dices, ostras, ya hace 21, ¿no?
¿Tenemos bueno. por ahí algún secretillo? A ver si lo solucionamos, porque queda alguna cosa que no sabemos qué pasó en Sarriá, a ver si hacemos un programa especial.
Bueno, alguna... Por decir alguna...
Unas cuantas.
En fin. Y poco más. Mañana a las 10:30, nuevo entrenamiento antes de viajar a Madrid. A las 10:30 en Dani Jarque. 15 minutos para los medios a puerta abierta. Después puerta cerrada. Y cuando finalice rueda de prensa previa al encuentro de Rubia. Y podremos preguntarle, pues, si va a seguir siendo valiente o qué tipo de fútbol, de partido a plantear Real Madrid, ¿no? Aparte de todo esto, hoy ha hablado Diego López en rueda de prensa, exmadridista, uno de los jugadores con más peso en el vestuario, y Javi nos traerá un poco la rueda de prensa, ¿no?
Sí, ha hablado Diego, ha hablado el muro de Paradela, uno de los jugadores que mejor sabe lo que significa pertenecer al Real Madrid, desde luego el que mejor lo sabe dentro de la plantilla del Español. Y ha sido preguntado por varias cuestiones, no solo por el partido del próximo sábado, sino también por un balance respecto a las primeras jornadas con Rubi al mando. Y esto es lo primero que vamos a escuchar. ¿Qué piensa de la llegada de Rubi al banquillo del Español?
Hombre, pues yo creo que como todos los compañeros, muy contentos de su llegada, pues porque, bueno, ha sido un revitalizante para todos, ha logrado en poco tiempo, pues, impregnarnos de sus ideas y bueno, la nueva idea de juego que tiene, las nuevas mejoras que estamos trabajando y muy contentos. Estamos en una situación donde estamos con 7 puntos, quizás todos tenemos la sensación de que podríamos haber tenido algún punto más y eso es muy bueno, y sobre todo pues porque estamos creo que jugando bien y estamos pues dominando los partidos, siendo protagonistas y bueno, yo creo que todo el grupo está muy contento.
Diego López hablaba de cómo ha cambiado el Español con la llegada de Rubi en detrimento de Quique Sánchez Flores, y el Real Madrid también atraviesa una situación similar porque se marchó Zinedine Zidane, llegó Julen Lopetegui, y esto es lo que le hemos preguntado en cuanto a cómo se le puede ganar a este Madrid de Lopetegui que ayer apabulló a la Roma en Champions League.
Bueno, bien, es evidente que después de un cambio de entrenador pues hay cosas que cambian, pero bueno, ellos tienen un grupo muy definido y donde no ha habido muchas variaciones en el equipo y bueno, están como siempre ahí arriba y bueno, es un equipo muy fuerte, con enorme talento, con grandes jugadores y todos sabemos lo difícil que es jugar ahí en el Bernabéu y contra estos equipos.
Decía Diego López que no ha habido grandes variaciones en el Real Madrid, pero hay una y es evidente, de hecho hoy es noticia, la de Cristiano Ronaldo, noticia el luso por lo que le sucedió ayer en Mestalla, que nada tiene que ver ya ni con el Real Madrid ni con nosotros. Pero bueno, Diego López ha sido preguntado por eso, por qué piensa respecto a lo que ha cambiado en el Real Madrid con la marcha de Cristiano Ronaldo.
Bueno, Cristiano es un jugador muy, muy determinante, está claro. Y bueno, yo creo que al Madrid pues su falta en un equipo como el Madrid pues se nota menos que en otros equipos, dada la calidad que hay en nosotros, que tienen los otros jugadores. Pero bueno, yo lo veo muy fuerte con Cristiano, lo veía muy fuerte con Cristiano y lo sigo viendo muy fuerte ahora. O sea que tiene multitud de alternativas, de jugadores y de variantes como para centrarse en un solo jugador, con la importancia destacada que siempre doy a jugadores como él, como Cristiano, que son determinantes.
Por último, y volviendo a hablar del partido en sí, de ese Real Madrid-Español el próximo sábado a las 20:45, más concretamente, Diego, ha hablado de si se le puede ganar y si hay que visitar el Santiago Bernabéu con miedo o hay que ir a por todas e intentar con esa dinámica positiva de buenos resultados.
Bueno, yo creo que cuando se va allí siempre se va, aunque este es un momento complicado, son rivales que a todo el mundo nos gusta jugar y partidos donde todo el mundo quiere jugar y todo el mundo da lo máximo, como todos, ¿no? Pero bueno, son escenarios donde te gusta también intentar ser protagonista y bueno, yo creo que tenemos la tranquilidad de que el inicio ha sido bueno y bueno, es un partido más, son 3 puntos más y no nos puede pesar tampoco la grandeza que tiene el estadio, el rival, sino que tenemos que ir como eso, como tres puntos que están en juego, hay que pelearlos como todos los domingos y ya está.
Hablaba Diego López de esa valentía que hay que tener para sacar algo positivo del Santiago Bernabéu, algo que no tuvo ayer, por ejemplo, la Roma. Lo desgranaremos un poquito mejor en la tertulia, en la sobretabla de hoy. Pero bueno, lo que vimos ayer del Real Madrid básicamente es que es un equipo más hecho de lo que se esperaba a estas alturas de la temporada, con nuevo técnico y con la marcha de un jugador como Cristiano Ronaldo, con lo que ha significado para el Real Madrid. Pero ayer se vio a un equipo capaz de, evidentemente, ganar a cualquiera, como lo es un equipo de la entidad del Real Madrid. ¿Qué será diferente a lo que veremos el sábado? Probablemente actúen jugadores que ayer no tuvieron minutos, jugadores menos habituales, por una cuestión de rotaciones. Pero bueno, en cualquier caso, en la sobretabla lo desgranaremos un poquito más y veremos si encontramos el santo grial para ganar en el Santiago Bernabéu.
No, con el inestimable compañía de Dani Solsona intentaremos buscar las claves. Bueno, ya sabéis, hoy es jueves, toca femenino, pero antes hacer un pequeño comentario, porque hoy, al recordar la fecha fatídica de la desaparición de Sarriá, me he acordado, como todos sabéis, que bueno, que donde estaba el estadio hay una placa que no responde, vamos, que no dignifica el que allí estuvo el estadio del Español. Y en un momento hubo un movimiento en el ayuntamiento, que entendieron que sí, que realmente tenían que hacer algo. Y entonces a alguien se le ocurrió, oye, podíamos hacer un monolito y poner el mosaico del jugador que había justo en la pared, en el estadio de Sarriá, enfrente de la gasolinera. Y entonces empezaron a buscar, bueno, a ver dónde está el mosaico. ¿Dónde está el mosaico? Y el mosaico y otras cosas desaparecieron. Por eso digo que hay algunos secretillos que yo creo que tenemos que hacer una sección que sea algo así como misterios al descubierto, o misterios sin resolver, más que al descubierto, ¿no?
Un cuarto milenio de Sarriá.
Exacto, un cuarto milenio periódico. Pero bueno, lo pensaremos. Pues como os decía, hoy es el día del femenino y hablaremos con la portera del Español, con Mariajo, dentro de unos minutos.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Segueix l'actualitat del nostre femení de la mà de Ilumax.
Pero antes de ir con Mariajo, tenemos a Arnau Planas al otro lado del teléfono. Hola, Arnau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿tienes alguna estadística que quieres compartir con nosotros del femenino, no?
Sí, hoy tengo dos datos sobre el femenino que creo que deberíamos saber o valorarlos o debatir sobre ellos, que creo que es suficiente e importante, ¿no? El femenino es una sección que siempre ha dado muchos éxitos al Español, que quizá está un poco abandonada, o quizá los resultados no son los últimos años los mejores, y creo que con estos dos datos podemos abrir una caja de Pandora y debatir sobre ello. El primero que me gustaría deciros es este fin de semana, como has comentado, el Español se enfrenta al Barça en la ciudad de Anijarque el sábado, y he estado mirando los enfrentamientos entre los dos equipos y creo que hay algo que podemos buscar. El Español, desde que se inauguró el estadio de Cornellà al Prat, mirad por dónde voy, ¿eh? A lo mejor por aquí podemos rascar algo, le ha ganado 7 veces al Barça. ha empatado 3 y ha perdido 12. Son unas cifras normalitas, pero es que desde que empezó la Liga Femenina en el año 88 hasta el día que se inauguró el Cornellà al Prat, el Español le había ganado 18 veces al Barça, había empatado 7 y solo había perdido 4 veces.
Vaya cambio.
Vaya cambio. Claro, yo por aquí estaba viéndolo esta mañana y digo, por aquí podemos rascar algo. Alguien tendría que quizá poder responder si cuando se construyó este estadio o se inauguró este estadio dejaron de haber recursos económicos hacia la sección del femenino para desviarlos para otro lado.
O si cuando el Barça vio que el fútbol femenino crecía, también apostaron por ello. Primero se esperaron y luego cuando vieron que crecía, entonces...
Sí, además creo que el Español ha tomado la peor decisión en el peor momento, que ha sido cuando ha llegado la televisión, ha llegado el patrocinador al fútbol femenino, en fin.
Ese podría ser una explicación.
Un mix, ¿no?, de los dos.
Sí, quizás sí, pero también no hay que olvidar una cosa, como yo comenté el otro día por las redes sociales, ahora me estoy entreteniendo a coger también todos los datos del femenino para ofrecer datos sobre las chicas. Hay un dato que me parece realmente sorprendente y que no se tenga más al día, y es que el Español es el líder de la clasificación histórica de la Liga Femenina.
Todavía.
Es el líder. Y si no sucede ningún varapalo ni hay ninguna una debacle grande, puede mantener este liderato al menos 2 o 3 temporadas más.
Tenemos que recuperar tiempo perdido.
Porque al final, este sábado, se va a enfrentar al segundo clasificado de la Liga Histórica, la clasificación histórica, que es el Barça.
Muy bien, Arnau, pues creo que con eso ya nos damos como mínimo un poquito de esperanza, ¿no? Se trata de volver a apostar por la sección. Tengo una frase de Dani que es un poco duro explicarla, pero que es muy significativa. Vino a decir algo así como que antes los padres traían a las niñas y entendían que tenían que pagar porque jugaban al fútbol. Ahora quieren que les paguemos nosotros. Ese ha sido un poco el cambio de tendencia con el femenino. De hecho, hace unos meses nos enteramos de una noticia que nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, es que ya las niñas no tenían que pagar para jugar en la Ciudad Deportiva. Y esto es reciente. En fin, seguiremos informando, bueno, y intentemos entre todos que la sección vaya arriba. Pero antes de la entrevista pasaremos una columna de nuestra compañera Marta Mendoza, exdirectora, subdirectora de la Grada, que nos hará un perfil de Mariajo.
La columna.
Bona tarda, pericús. Doncs avui parlarem amb la Mariajo Pons, una jugadora que està vivint la seva segona aventura com a jugadora de l'Espanyol i és de les futbolistes més veteranes del vestidor de Joan Bacardit. Es tracta d'una portera de raça que ha començat la temporada fent-se amb la titularitat gràcies a les bones sensacions que va deixar la pretemporada i sobretot els entrenaments diaris. Va ser clau per amarrar els 3 primers punts contra el Betis amb intervencions de mèrit, però la passada jornada contra el València, com tots ja sabeu, no hi va haver res a fer i l'equip va caure derrotat. Molt segura en el joc aeri i amb un bon 1 contra 1, la Mariajo, que compta amb una dilatada trajectòria i ampli palmarès, és l'única supervivent, junt amb la Brenda, de l'última Copa de la Reina de l'Espanyol, que es va aixecar l'any 2012, tot i que s'ha de dir que defensant l'escut blanc i blau, la Mariajo n'ha aconseguit 2. Quan van començar a anar mal dades, però el femení, bàsicament per les ferotges retallades que hi va haver en aquesta secció, la Mariajo va ser de les que va optar per iniciar nous reptes esportius i a posar rumb al València. Però l'estiu passat, davant de la trucada que li va fer la direcció esportiva, va mostrar el seu compromís en tornar per remar perquè aquesta secció del club tornés a ressorgir. Ella va viure l'etapa més dolça i a la seva tornada va assegurar que li encantaria poder aportar el seu gra de sorra, ja que al seu entendre aquest equip, pel que havia sigut històricament, mereixia un futur millor. I en això és amb el que treballa junt a la resta de l'equip, que aquesta temporada, ben reforçat, especialment amb joventut en projecció, s'ha proposat deixar de patir per salvar la categoria. Més enllà del seu paper al club, cal destacar que la Mariajo forma part de la selecció espanyola de futbol platja, amb la que aquest estiu es va proclamar subcampiona d'Europa i, per si fos poc, va ser escollida millor portera d'aquest torneig.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Ilumax Solar, il·lumina tu vida. Ilumax Solar, la empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Ahora sí, vamos con nuestra protagonista, con Mariajo. Buenas tardes, Mariajo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, como comentaba Marta en su columna, te fuiste del club, te fuiste de Español cuando el club dio un cerrojazo económico y has vuelto. ¿Qué te ha hecho volver?
Bueno, pues a ver, al final, ¿no? El Español siempre ha sido un club que siempre me tiene mucho cariño. Estuve 4 años, estuve muy bien. Y bueno, mi etapa en Valencia pues acabó y luego, pues bueno, también hay que volver a casa, actualizarse un poco. Y bueno, yo veía que el Español estaba en situación difícil, que había pasado un año muy muy duro y creía que bueno, que si se apostaba por un nuevo proyecto, pues podía sumar un poquito, ¿no?, a este proyecto, y por eso me decidí a volver al Español.
Bueno, aunque económicamente seguís con restricciones, ¿qué ha cambiado? ¿El club os arropa más? ¿Has notado algún cambio importante?
A ver, respecto a cómo estaban antes, hace un par de años o tres, yo esa experiencia no la viví porque estaba fuera. Que se ha mejorado muchísimo a nivel de servicios, de apoyo, de sueldos, de recursos, ¿no? Y la gente, bueno, pues está más contenta, cada día se va creciendo un poco más. Y sí que es verdad que cuesta, bueno, porque, bueno, el Español siempre es un club humilde, pero yo creo que de hace unos 3 años atrás ha habido una mejora importante y está planeado que en el futuro siga creciendo esta mejora.
Bueno, antes de seguir, una curiosidad. El fútbol playa te está dando muchas alegrías. Es un campeón de Europa, mejor portera del torneo. Como portera, ¿qué diferencias fundamentales hay entre las dos especialidades? Imagino que el fútbol playa es más intenso, no sé, explícanos.
Sí, pisar la arena para mí es algo que no se puede explicar. Es una sensación muy agradable, que es una de las mejores que he tenido. Llevo muchos años en el fútbol normal, pero el fútbol playa, no sé, me ha ganado 3 años. A nivel de portero, pues es un juego recuperativo, o sea, todo el ataque pasa por el portero y es una pieza muy fundamental en un equipo de fútbol playa. Y mala alegría me lo sigue dando. Y también es verdad que es un deporte muy duro, muy sacrificado, porque es muy intenso, sobre todo para el portero, que no cambia y hay mucha diferencia, pero bueno, mira, por suerte lo conocí hace 3 años y creo que es una de las mejores decisiones que he hecho en el deportivo de mi vida.
Hola, Mariejo, soy Carlos. Escúchame una cosita sobre el fútbol playa. A mí me llama mucho la atención pues que combines un poco el fútbol, el fútbol 11, digamos, con el fútbol playa, ¿no? Cuéntame un poquito cómo entraste. Imagino que jugando y tal, pero claro, llegar a la selección pues quizás no es muy común, ¿no?
Bueno, pues el fútbol playa pues bueno, se suele jugar los meses de verano. A día de hoy, y entonces, bueno, pues como se acaba la temporada siempre a principios de junio, pues uno ya no tiene competición con el club, y entonces también es verdad que se acaba comprando el 31 de junio, estás parada, y cuando estaba en la época del Sabadell, pues me llamaron unas amigas para ir a un torneo de la Champions que se hace en playa, no tenían portera, y dije, pues voy a probar. De ahí probé, luego se fue al Campeonato de España, se fue ese mismo verano, el mes siguiente, y ya la primera vez que se hacía la selección española fue en playa, porque ya existía de chicos. Y entonces hice una selección del Campeonato de España, que yo jugaba con Cataluña, vieron lo que había y a partir de ahí pues me escogieron. Y 2 años seguidos pues he ido haciendo campeonatos a nivel de, o sea, europeo del fútbol playa cada verano y luego pues continuando yendo a la selección española.
Muy bien. Bueno, volvemos a nuestro fútbol. Has pasado por 5 o 6 equipos de élite, has estado en la selección absoluta, eres toda una veterana. ¿Cómo valoras la evolución del fútbol femenino en estos últimos años, que parece que está despegando?
A ver, la verdad que la evolución ha sido muy muy grande. Hemos dado en 3 años pasos agigantados, pero sí que es verdad que comparado con otros países vamos muy por detrás y muy lentos todavía. Pero bueno, a nivel de, ya te digo, de patrocinadores, de visibilidad, de prensa, de televisión, se ha aumentado muchísimo, de equipos con mayores presupuestos, el nivel de calidad de la infraestructura, de la base, todo muchísimo mejorando. Lo que pasa es que lo que te digo, ¿no? Que que respecto a otros países todavía vamos muy, muy por detrás.
Nos queda mucho recorrido. Bueno, tú eres todo un especialista en ganar Copas de la Reina, tienes 4, 2 con el español. ¿Crees que con el cambio de formato de la competición este año tenéis alguna posibilidad o ves que todavía el español no está para, o tiene muy lejos poder competir por ganar la Copa?
Pues yo creo que en este formato, creo mi opinión, a nivel personal creo que no beneficia a los equipos con menos presupuesto, puesto que tienen que viajar entre semana y no todos los clubes son profesionales que se dedican a ello, entonces es más complicado y a lo mejor no tenemos plantillas tan amplias, los equipos con menos presupuesto para jugar 3 partidos en una semana. Entonces yo creo que este formato, creo, bueno, todavía no se ha visto, pero perjudicará, yo creo que los equipos de menos calidad, ¿no? Puedes dar sorpresa a un partido o no, pero entonces es difícil. Y luego también, pues al final, a mí persona pienso que durante el año tienes el aliciente, quedan 3-8 primeros para Copa de la Reina, si el primer partido, que es el partido en el que caes, ¿qué aliciente tienes durante el año?
Claro, eso lo hemos tratado ya aquí, sí. Lo tratamos con Joan cuando entró la primera semana.
Sí, eso a mí, sinceramente, te elimina en diciembre el partido, ¿para qué juegas? No es un equipo que vayas a bajar y no es un equipo que vas a ganar la Liga, ¿para qué juegas los restantes meses? Eso es complicado, este formato, no sé qué fruto va a dar, pero yo a priori, a simple vista, no, que no beneficie mucho.
Bueno, esperemos que no se eliminen y que podáis llegar muy lejos. Bueno, supongo que te quedó muy mal sabor de boca de la Copa Cataluña. ¿Ganas de vendetta el sábado?
Tanto la base siempre ganas de vendetta, ¿no? Que al final es un derbi. Y sí que es verdad que quedó muy mal sabor de boca porque, bueno, fue un mal partido. Que te meta el rival de la ciudad 7 goles, duele muchísimo. Pero bueno, el fútbol siempre te da segundas oportunidades, ¿no? Yo creo que haciendo un buen partido, pues podemos tapar, ¿no? Pues un parche al final de la Copa Cataluña, que a priori se puede perder, pero no de aquella manera. Entonces, yo creo que el sábado tenemos otra oportunidad para remendar eso.
Bueno, ante el Betis fuiste determinante, pero ante el Valencia se volvió a fallar en defensa y salisteis goleadas. ¿Qué os está faltando atrás?
Bueno, contra el Valencia, sinceramente no fue un partido bueno. Pero también es verdad que, bueno, los 3 goles fueron 3 fallos nuestros. Le regalamos 2 goles prácticamente. Pero sí que es verdad que nos está faltando cosas. Es un equipo que ha traído jugadoras jóvenes. Hay que hacer rodaje al equipo, jugadoras con mucha calidad, pero le falta adaptación. También, pues, quizás tener tanta juventud falta experiencia en el campo. Y eso solo se va a coger a medida que vaya errando partidos. Es el segundo partido y es muy pronto para sacar conclusiones a día de hoy del equipo.
Y como tú decías, aunque la diferencia de presupuesto es muy abultada, un derbi es diferente, es un partido diferente. ¿Qué esperas para este sábado?
Bueno, pues espero que sea un partido de tú a tú, que nos quitemos los complejos, que es verdad que el presupuesto es a lo mejor 10 veces superior o más, no lo sé, pero que al final juegas 11 contra 11 y tienes que tirar de casta y orgullo, ¿no? Que en ese momento no cuentan los números, sino cuenta el rival que tienes delante. Y yo creo que hay que quitarse complejos y salir a disfrutar y ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no ganar al Barça? No hay nada imposible.
Mariejo, a mí me gustaría preguntarte, más allá del partido del sábado, que como dices es complicado, pero bueno, oye, se tiene que intentar y para eso estáis en la misma liga, ¿no? ¿Cuál crees que es el objetivo del equipo este año, teniendo en cuenta lo que has comentado tú? Pues que la Copa de la Reina es una competición a la que ya no entras por liga y que, bueno, teóricamente el equipo debe conseguir la salvación, pero seamos realistas, entrar en Champions es imposible, por no decir casi imposible.
A ver, a día de hoy nuestra prioridad siempre es la salvación, hacer un mejor año que el año pasado, estar salvadas mucho antes, no sufrir. Siendo sincero, es una utopía, ¿no? Estar en puestos de Champions, pero nunca se sabe las vueltas que puede dar la liga, ¿no? Pues es una dinámica muy positiva, empezar en bucle positivo arriba y terminar segundo, que es casi imposible porque te digo, ahora está Levante también luchando por la liga, cada vez se reforzan más. Yo creo que nos tenemos que fijar en nuestro objetivo, el real, que debe ser no sufrir, salvarse cuanto antes y mejorar a nivel de juego y crecer como equipo para que se construya una base e ir creciendo. Y a mí también que se crece el equipo, pues los apoyos desde la directiva, se vean los resultados y sigan apoyando aún más. Yo creo que ese es nuestro objetivo año tras año a día de hoy. No podemos hacer otra cosa.
Bueno, quizás también un ejemplo es el, me viene a la cabeza ahora, el Granadilla el año pasado, ¿no? Pues que nadie contaba con él y se metió arriba desde la primera jornada prácticamente.
Pues por eso te digo que al final las temporadas son muy muy dinámicas y puede haber sorpresas, y ahí tienes el ejemplo de Granadilla, ¿no? Un equipo que poquito a poquito se, creo que acabó cuarto, ¿no?
Creo que sí.
Y acabó, pues eso, en Copa la Reina y ganando al Barça, perdón, sacando puntos contra equipos de arriba, y eso puede ser nuestro objetivo, ¿no? Pero también soy consciente que primero hemos consolidado un equipo, porque ya te he dicho que hay gente joven y no se hace en un día robo, no se hace en un día, entonces yo creo que paso a paso.
Bueno, oye, y personalmente, el año pasado repartisteis un poco la titularidad con Mimi. De momento, tú has jugado las dos primeras jornadas. No sé si habéis hablado cómo irá este año con Joan, o es algo que bueno, que la que esté mejor, bueno, de momento juega.
Eso es una opinión de que más bien se le corresponde a Joan contestarla, ¿no? Pero bueno, el año pasado nos repartimos dos minutos. Es un entrenador que le gusta alternar portería dependiendo del rival y otros factores, y este año, bueno, en principio se seguirá por la misma línea, bueno, tenemos entendido las porteras. Empecé yo, pero bueno, esto puede cambiar, porque te lleva en función de sus necesidades, y bueno, hay que estar disponible para cuando te necesite, y ya está.
Pues muy bien, Mariajo, muchas gracias por atender a Monparico. Si quieres aprovechar para hacer un llamamiento a la afición, porque sé que os gusta jugar arropadas por los pericos en San Adrián.
Pues sí, la verdad que, a ver, yo animo a todos los pericos que vengan a vernos. Primero porque somos en español, llevamos la misma camiseta que los chicos. Segundo porque es un derbi y al final los derbis son derbis. Y tercero porque nosotras, la verdad que agradecemos muchísimo siempre el apoyo cuando vienen a vernos, ¿no? Entonces yo animo a que vengan todos, es un buen día, es una buena hora, y después ya se pueden comer en familia, así que animo a todos a que vengan a animarnos contra el Barça.
Pues ya habéis oído, el sábado a las 12 todos animan al equipo, todos animan al femenino. Muy bien, gracias, Mariajo.
Gracias a vosotros, un saludo.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Ilumac Solar il·lumina la teva vida. Ilumac Solar, l'empresa líder que ofereix les millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui millor. A Ilumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumac Solar, una cosa nova sota el sol.
Recordar que la informació del femenino està patrocinada per Ilumac.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Montparico.
Y enseguida empezamos la tertulia, porque ya noto a Dani Sonsona con muchas ganas de decir algo. Pero antes un consejo. Recordad que en plena zona alta, muy cerca de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany, de la calle Santaló, el Bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio y en buena compañía. Pásate por allí, saluda a José María Montolí y su equipo, de parte de Montperico, y tómate un respiro charlando del español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany, de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Y empezamos hoy con Javi. Bueno, después del empate en San Mamés del Madrid, se empezó a hablar de crisis. ¿Tú qué viste el partido ayer? ¿Crisis? ¿What crisis?
Se empezó a hablar de crisis, pero lo cierto es que ayer el Real Madrid lo bordó. Es cierto que la versión de la Roma probablemente no estuvo a la altura de lo que se esperaba de un equipo de Champions, o no, porque al final no sabes si es de mérito del equipo italiano o mérito de un Real Madrid que desde el primer momento dominó el juego. Sí que es cierto que le faltó algo de profundidad en determinados momentos del choque, pero vaya, disparó más de 20 veces, muchas veces fuera del área por eso mismo, porque embotellaba a la Roma en su área y eso le hacía pues probar con ese recurso, con Casemiro, con Kroos, con Modric, pero al Real Madrid de Lopetegui ya vamos viendo lo que es. Y siendo realistas, el español tiene que rozar su versión óptima, bueno, tiene que alcanzar su versión óptima el sábado en el Bernabéu, y ni siquiera así te garantiza el hecho de puntuar. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora del español, necesitamos ver algo más. Si el Madrid juega como ayer, necesitamos ver algo más para tener opciones de sacar algo. Ahora bien, esto es fútbol y en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y creo que, por otra parte, que el español sí debe ir a por el partido. Encerrarte al final con equipos como lo que muestra este Madrid de Lopetegui es prácticamente un suicidio, porque 90 minutos aguantando eso pues es casi un milagro. Yo no sé cómo lo verá Dani, que de fútbol sabe mucho más que nosotros.
Comentábamos el martes con Arteaga la última victoria del 96, hace 24 años, y con Dani hace un momento a micrófono cerrado, que tampoco él pudo ganar al Madrid en su etapa de futbolista con el español, con el Valencia. No.
Con el Valencia tampoco, Dani, vas a ganar 14 cops al Bernabéu i no vas aconseguir guanyar mai. Tot i això, sí que tinc que dir que es va guanyar a Sarrià 1-0 amb gol teu a la 72-73.
És que quan anàvem a Madrid, ells jugaven 12 i nosaltres 11, eh? Clar, per això no guanyàvem mai. Que és un camp difícil, ja ho sabem. Ja no, les estadístiques són molt clares. I que per guanyar allà has de fer les coses molt bé, que amb ells no els hi surti tan bé, i que estiguis acertat, i que el porter estigui... O sigui, tothom ha d'estar molt, molt bé, amb un gran nivell.
I lo de la por escènica és vital, és un invent del Valdano.
Lo de què?
La por escènica, el miedo escénico.
Home, el camp del Madrid i el camp del Barça imposa bastant, eh? Quan entres allà i veus tot allò, en principi... dius, això són camps ja d'un altre nivell, no? El que passa que una vegada estàs al terreny de joc, el jugador fa el que sap fer, i si les coses no surten, no surten, i si els altres són millors, són millors. Però sí que d'entrada, home, d'entrada dius, això és un estadi que respira un futbol diferent, no?
Pues aquí, imagino, posant-me amb la pell de Rubi, que evidentment és molt difícil perquè no sóc entrenador, però clar, tu deus tenir un planning o un plantejament de tota la temporada, i ja saps que hi ha certs partits que els jugaràs d'una manera diferent, inclús ja planteges, bueno, amb aquell partit faré aquests canvis i tal, i et trobes que un començament bo, com el que estem tenint, i l'equip que està amb una dinàmica molt positiva, això et pot fer canviar i dir, no, hem de sortir pel partit al Bernabéu.
Jo és que, a veure, ara estàveu comentant aquí que tancar-se i estar a la frontal de l'àrea i replegat és un suïcidi. Per què? Perquè els altres estan allà a sobre, el Madrid té els jugadors que té, són molt bons, i en qualsevol moment, home, és dir, sembla quasi impossible que puguis aguantar tot el partit sense encaixar cap gol, no? Però anar a buscar-los... No és un suïcidi?
Sí, Arnau, que el tenim a l'altra banda del telèfon, em sembla que també dona... Bueno, seria partidari de sortir, fer canvis i bueno, intentar que no ens facin mal, no, Arnau?
Sí, jo soc el partidari, ja ho vaig dir l'altre dia amb l'Edu per aquí també, d'anar a viure la vida. O sigui, si es va allà i guanyem, xapó. Que sortim d'allà i hem perdut. Jo crec, i per molt que l'Edu se'm va tirar el coll, jo crec que hi ha dos partits a la Lliga, quatre, el d'anada i el de tornada, que són els del Madrid i el del Barça, que són a provar sort. I el Madrid i l'Espanyol ha d'anar el dissabte a provar sort, mirar de portar un bon resultat, i si es porta bé, i si no, jo crec que venen partits més importants que no el de dissabte.
I d'entrada faries canvis, Dani? Faries canvis amb l'equip?
Aquesta és la gran pregunta, la gran incògnita, i el que a mi ja des de fa una sèrie de partits li estic donant voltes, amb el sentit de dir, escolta, si l'Espanyol té aquesta idea de futbol, que no canviarà, quan juguis contra equips d'alt nivell, com és aquest, com pot ser el del Barça, i potser algun més, potser, però aquests dos, farà Rubí alguna modificació, farà alguna cosa, algo diferent, sense renunciar al que ell vol fer quan a tenir la pilota i tot això? Els laterals seran tan profuns, estaran tan a dalt, estaran un pèl més endarrerits, jugarà amb els mateixos, si saps que potser, ni juguen per les rotacions al Madrid, saps que Carvajal i Marcelo són laterals que estan a dalt, sacrificaràs a lo millor amb Sergio García, Batistao ho pot fer, Sergio García menys, vull dir, són una sèrie d'aspectes que jo li estic donant voltes. El que no farà Rubí és dir, escolta, ens posem tots aquí tancats i quan vingui la pilota la tirem allà dalt i ja tornaran a venir. Això no ho farà perquè no és el seu pensament futbolístic, no?
A més, és possible que els canvis li vinguin durats, perquè si realment David López no està bé, no crec que el forci precisament amb aquest partit. I llavors ja aquest és l'escenari que jo veig, no? Si no juga David López, hauria de jugar Naldo. Si juga Naldo, probablement no jugui Roca i entri Víctor Sánchez.
Però per què? Si juga Naldo ha de jugar... Per què ho creus?
Sí, perquè crec que necessitarà... O sigui, l'equip no tindrà la seguretat que té amb David López jugant amb Naldo i Rubí haurà de reforçar...
Tu estàs seguro, José, que jugarà Naldo i no jugarà Óscar Duarte? És cert que Óscar Duarte
sale
de una lesió, però jo crec que Rubí prefiere a Óscar Duarte antes que Naldo. No hay que olvidar que Naldo estuvo cerquita de salir este mercado de verano.
Pero sale de una lesión.
Por eso hay que ver cómo está. Hay que ver cómo está, claro.
Es que yo, independentment de que jugui Óscar Duarte o Naldo, si estigués David López, potser el canvi de Víctor Sánchez està ahí, eh? Vull dir, independentment, eh? No pel fet de que... És que si juga Naldo és menys segur, o si juga Óscar Duarte també, llavors he de posar un al mig, i com a conseqüència de tot això em fas ballar una mica l'equip. No,
s'ha de reforçar.
Per mi les incògnites d'aquest partit... que el millor fa el mateix, eh? Fa el mateix. Si no hi ha David López, doncs evidentment que n'ha de posar un, sigui un o sigui l'altre. Les grans incògnites per mi és al mig del camp, si serà Víctor Sánchez o no, en funció dels dos, si juga Kroos, Modric i tots aquests, perquè, clar, també està per veure. I l'altre element que a la millor pot fer ballar és una mica la banda esquerra amb Sergio García. Però pot ser que faci jugar els mateixos, eh? Vull dir, no ho sé.
No creus, Dani, que el Rubi pot pensar en fer el que va fer en els minuts del llevant i sortir amb Batistao, Hernán i Piatti?
No, per això va ser més un recurs dels darrers minuts que una altra cosa.
Sí, va ser un recurs dels últims minuts pel fet de que també el llevant apretava i ja sortia amb la velocitat que tenen els tres jugadors.
I treus a Borja i a Sergio García.
Jo soc
els canvies,
bandista,
els treus.
Eh?
No, pregunto.
Jo soc bandista i soc del Borja, eh? Però jo...
No.
Jo trauria el Borja i el Sergio García i posaria velocitat a dalt, almenys els primers 60 o 70 minuts.
No, és una opinió, està clar, vull dir, no sabem el que farà, no?
De fet, penso que si hi ha un tipus de davanter que nosaltres tenim i li pot fer mal al Madrid és Borja Iglesias. És a dir, un jugador que no és només un davanter d'àrea, que també té certa mobilitat i no necessàriament és una bala, no? Però penso que li pot fer mal a un equip com el Madrid, però bueno, al final... En qualsevol cas, i tornant al tema de si hem de mantenir l'estil o no que ha tingut l'Espanyol aquestes primeres jornades, és cert que amb el València, que diríem que és l'equip de més nivell al que ens hem enfrontat, l'Espanyol, sense renunciar a ser protagonista en el joc,
sí que va mostrar determinats matisos en certs moments del partit, va jugar d'una miqueta una mica més directa, d'una forma una mica més directa, i això, vulguis o no, és una miqueta aquell matís que dius, bueno, potser amb el Madrid ho adaptes, que pot ser, no és això, però pot ser el fet de que no jugui Marc Roca i jugui un perfil com Víctor Sánchez, que al final... Sí, digues.
No, jo sí, sí, però jo crec una cosa, i ara jo saps que m'agrada tirar-me a la piscina, a vegades no hi ha aigua i tot, i em foto una fava de nassos, no? Però jo crec que en lloc del 4-3-3 aquest de davant, jo crec que farà un 4-4-2. Crec. Ara, qui traurà, no ho sé.
Jo també estava pensant en això que diu el Dani.
N'ha de treure un de dalt per posar un reforç més al mig.
Exacte.
Amb quatre. Crec, eh? Ara, si el dissabte a la nit fa això, ja t'enviaré WhatsApp. I si no ho fa, també.
Més, no, és cert, fer una mica més compacte al mig del camp, no? És algo, doncs, que té molt sentit, perquè al final jugues amb un equip contra el Madrid, doncs que...
I tampoc perds, vull dir, perquè juguis un 4-4-2, no vol dir que perdis la teva idea de futbol, eh?
No, perquè al final és un partit puntual i jo crec que si fa això, probablement contra l'Eibar tornarà al d'abans, perquè li ha funcionat i crec que és una mica la idea que té Rubi al cap.
Però haurà de fer algun tipus de rotació o no?
O els
Poados, Àlex i...
Melendo.
Melendos i companyia.
A més, és curiós.
Algun dia farà alguns canvis, no sé quan toca.
Aviam, portem 4 jornades i no tinc impressa. Els canvis arribaran, segur. I possiblement aquesta setmana és el moment.
A més, que ho estem valorant com si fos una cosa, no sé, un intent d'abandonar la seva idea, però precisament en Rubí és el primer que es sorprenia d'ell mateix d'haver repetit 3 jornades seguides al mateix equip, perquè normalment està acostumat a canviar, encara que mantingui el dibuix i tal, però que normalment acostuma a fer canvis.
Sense anar molt lluny, mirant el Huesca de l'any passat, sí que és cert que l'esquema era sempre molt similar, amb Cucho i Avi Ladal, però no era un 11 fixa, diguéssim, sinó que podies dir 12-13 noms, amb gent com Melero, com Sastre al mig del camp, i jugava amb això, amb Moi Gómez, i depenent del que volia fer en cada partit, doncs jugava amb aquests matisos. Què seria això aplicat a l'Espanyol d'ara? Doncs això, prescindir de Marc Roca, jugar amb Víctor Sánchez, jugar amb 4-4-2, però que potser als interiors fossin Granero i Darder, i al mig del camp Víctor Sánchez-Marc Roca, coses així, coses que són matisos sense renunciar al seu estil.
Però és curiós que tots més o menys coincidim en que precisament l'home que ha estat millor, perquè realment, sobretot si ho comparem amb la temporada passada, que ha estat Marc Roca, és el primer que ens volem carregar.
No, jo no he dit res d'això. Jo no me'l carrego, eh? Jo he dit
que si juga
un 4-4-2, que a mi em sembla que és el que farà, em sembla, però és una sensació.
Va,
només.
Digues l'alineació, que
no.
La tens amagada.
No, amagada no, he parlat amb ell, però no volia dir-ho. No, algú de dalt l'ha de treure. Si jugues amb un 4-4-2, sí que pots posar el Sergio García en banda i fer el 4-4-2, també. Vull dir, si canvies una mica la posició. Però perquè siguin més específics, tenint en compte una mica el que té davant, doncs a la millor no. Marc Roca jugarà igual. Darder jugarà igual. Batistau segurament jugarà igual. I Víctor Sánchez també.
Jugaran Granell i Darder, tots dos?
Ahir és un que jo tinc el d'allòs. Pot ser. El que passa que a la millor ja has de desplaçar. No, poses a Darder el doble pivot amb Marc Roca, poses a Víctor Sánchez a tapar amb una banda... I Granero a l'altre, amb Batistao i tal, o Batistao a la dreta, treus a Granero i poses a Sergio i Borja. Vull dir, ara podíem especular, eh? I ara no vinc aquí ben preparat per a veure quina alineació. Jo dic que, a la millor, el 4-4-2 és factible i que jo li dono moltes possibilitats a que en aquest partit jugui Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. Qui traurà? No ho sé.
Jo, entre tots els que... Bueno, els tres del mig del camp que estan jugant aquests partits, jo aposto per que trauria Granero. Ara, després del bon partit de Granero l'altre dia contra el Levante, tinc els meus dubtes. Però, esclar, aquí treus a Darder, que al final és una mica el que et guia el futbol d'aquest Espanyol, a Marroca, que s'està sortint aquestes jornades.
Bueno, ho veurem.
No et compliquis. Poses els mateixos i no compliques.
Sí, és que és l'opció més fàcil, exacte.
Clar, és que si ets entrenador, això és el bo.
És el que diuen, que si no, el que funciona no es canvia, no?
És el bo de dir, bueno, doncs, i pensar una mica, clar, és que tu penses amb la teva idea, molt bé, i em sembla perfecte, i tu vols ser protagonista. I tu dius, jo els partits contra el Llevant, contra el no sé què, no sé quantos, nosaltres sortim i la idea nostra és aquesta, eh? Ara, tens que hi ha aspectes que has de pensar una mica amb el rival que tens davant. Si el rival que tens davant et fa una sèrie de moviments que, per exemple, el Llevant, que no fa el Getafe, doncs llavors tu, dintre del que vols fer tu, home, intentar contrarrestar això. Vull dir, si tu saps que Morales és un tio molt ràpid i que va d'una banda a l'altra, doncs el que no pots fer és deixar-lo sol sempre en una banda, que el que l'agafarà és fotrà una carrera d'aquelles amb el Batistau, que per cert, els dos anaven molt ràpids,
sí,
el que passa que un anava amb la pilota i l'altre sense.
Correcte.
I tal. Bueno, i has de pensar que davant tens el Madrid i que el Madrid et condiciona amb una sèrie de coses. Vull dir, jo, escolta, quan escolto el de la Roma o l'altre que juguen i diuen no, qui va jugar? El Barça va jugar...
Amb el PSV.
El PSV, Van Bommel. Nosaltres no canviarem la manera de jugar. Dic que t'hi fotran 5.
Pues a punt.
Clar, això era com... Amb tots els respectes a tothom, eh? Però, per exemple, quan Paco Gémez estava al Rayo, o estava allò, deia, nosaltres contra el Barcelona i contra el Madrid, nosaltres farem el mateix. Dic, hòstia, li fotran 7. No, prefiero perder 7 i jugar lo que yo quiero jugar. Dic, collons.
Però posant-se amb la pell dels jugadors, que tu has estat i tens una opinió formada del tema, o sigui, has fet 3 bons partits, has tret, tot va, sembla que va bé, i precisament un partit d'aquests que com a jugador vols jugar perquè et lluiràs, perquè tothom estarà sobre teu, o sigui, és aquell partit que tots volen jugar i et toca no jugar. Quan has fet bé perquè, bueno, hem de canviar, ens hem de protegir. Com s'ho agafa el jugador?
Depèn d'aquí... Home, d'entrada s'emprenya. Home, d'entrada t'emprenyes. Aviam, si ets un titular indiscutible que ha jugat tots els partits, aquest partit determinat no et posa, d'entrada et sobta i et pots emprenyar, no? Però o sigui, ja se't passa, perquè una explicació de l'entrenador coherent i amb arguments, encara que el jugador el que vol és jugar sempre, doncs a la millor pots entendre, però potser no ho entens en aquell moment. Però quan han passat unes hores, doncs segurament que ho entens.
I també seria un premi pels jugadors que han fet bons partits, que han fet un bon començament de temporada,
Josep,
que hi juguessin tots.
Josep, aquí es tracta d'anar a guanyar o d'empatar. Deixa estar els premis. Els premis els tens tot l'any. Mira, com és un partit contra el Madrid o és el Barça, anem a aquell camp... Bueno, perquè, escolta, fem un premi, vas allà, jugues, surts...
Igualment perdrem.
No, igualment perdrem.
És que el problema, José, és el que estàvem parlant l'altre dia, que no pots ir con esa mentalitat. Ja no és mentalitat de voy al Bernabéu i, bueno, a ver què passa, que segurament perdré. És la mentalitat del club.
I ja que parlàvem molt del mig del camp, ja repassant una miqueta un aspecte més tècnic, no hem parlat del més evident, que al final jugant amb el Real Madrid... jugues més tu en funció del rival que el rival en funció de tu, per suposat. I en aquest cas, parlant del mig del camp del Real Madrid, hi ha una peça bàsica que canvia tot el mig del camp, que és Casemiro. El Real Madrid, quan ha jugat el Real Madrid de Lopetegui sense Casemiro i ha fet cross de pivot, els que juguen amb ell, ja sigui Modric o Ceballos, qui sigui, té tasques una mica més defensives que no quan el Madrid juga només amb Casemiro de pivot i cross i Modric estan, entre cometes, molt més lliberats que no, si no jugar al brasiler. Però, clar, com que no tens la iniciació de Lopetegui, tampoc pot
ja, saber... Que... Jo poso idees sobre la taula, no?
Per això estem.
Per exemple, ara tu tens la defensa, que tens a Javi López, tens Òscar Duarte, Naldo, Hermoso i Didac. Per què no Rosales per la dreta? Batistau per l'esquerra? Marroca i Darder, o Marroca i Víctor Sánchez, Darder a la mitja punta, i a dalt poses un altre, el Borja, el Sergio.
A mi el tema del Rosales, per què no? Vale, jo estic donant idees, no?
I tant.
Que no faci una mica com Pochettino, no? Que recordo que li va donar al mig del camp a Manu Molina al Bernabéu fa unes quantes temporades, no sigui que posi a Pedrosa, no? I ens sorprengui a tots i ens deixi descol·locats.
Joan Jordan va jugar també un partit, va debutar al Bernabéu, si no m'equivoco.
No, coses rares no en farà, però és que
no
tampoc... A veure, amb Rosales jugar per davant, tampoc és descabellat.
No, ni molt menys.
És un animalà. Ara, si el poses de davanter centro, sí. Llavors direm, no està bé això. Però si el poses amb una banda, que ell és ofensiu, bueno, és una de les possibilitats. Hi ha Piatti, hi ha Hernán Pérez, vull dir... L'únic que tinc clar, una altra cosa és que ho faci o no, és que jo crec que farà un 4-4-2. Uh-huh. Crec.
Sí, jo ho veig molt factible, certament.
O sigui, l'equip s'ha de protegir d'alguna manera, perquè si no...
És que, a veure, clar, els entrenadors dius, home, és que nosaltres anem a jugar com nosaltres volem jugar. És igual que contra qui juguem. No, home, contra qui juguem depèn, perquè si tu tens el rival de dalt, que tens dos laterals que són la base d'aquest Madrid... Ahir vam veure, per exemple, entre altres coses, a Carvajal allà. Marcelo va estar una miqueta més tapat. Però, bueno, aquests dos són laterals molt profuns. Bueno, o els tapa algú o els del mig camp es tornen bojos. Perquè d'entrada sembla que la pilota la tindrà més el Madrid que l'Espanyol, encara que l'Espanyol la voldrà tenir, però sembla que el Madrid la tindrà més. Aleshores has de fer esforços tremendos els del mig i no arribes, però bueno, anem a veure, eh? Jo no és que sigui, no hem de ser pessimistes, eh?
No, al contrari, el que més o menys hem...
Crec és que passa que dius les estadístiques i et destrosses.
Crec que com a mínim coincidim tots en que és un dia perquè jugui, o que sembla que tindria molta possibilitat d'entrar Víctor Sánchez, que no està sent titular, o sigui, a part d'un protagonisme amb Rubi, i està sortint només a les segones parts.
Sí, s'entén que si vols treball al mig del camp has de donar entrada a Víctor Sánchez, perquè al final és el perfil...
No tenim un altre perfil.
Per exemple, per les bandes hi ha dos jugadors que són molt treballadors, després tenen les seves virtuts, que és Hernán Pérez, que ell li dius a pujar i baixar, i pujarà i baixar.
A tu t'encanta, Hernán Pérez.
A mi m'encanta, i Piatti també. Una altra cosa és després quan tens la pilota. Però no, clar... No. Quan tens la pilota ja les condicions de cadascun són les que tenen, eh? Vull dir, i amb això no vull dir res d'Hernán Pérez, ni de Piatti, ni de l'altre, però cadascú té les seves.
No, però és evident que és el que dius, Dani, si tu vols que el Madrid porti la iniciativa i tu surti a la contra o tindre un equip més ràpid, has de pujar jugadors d'aquest estil, d'estil Hernán Pérez i Piatti. Sergio, que aquesta punta de velocitat que tenia pues, la seva primera etapa com a perico, que l'ha perdut, doncs igual, si vols jugar això, sí que tindries que donar entrar un d'aquests dos jugadors comentats.
Ja estic boig perquè arribi el dissabte per veure l'alineació.
A veure si n'han sentat alguna.
De matisos.
Arnau, tens alguna, tu? Tens la teva idea d'alineació? Què t'agradaria?
No, jo ja ho he dit. Jo, per mi, coincideixo amb posar Víctor Sánchez en el mig del camp. Jo sóc dels que penso que poder treure millor Granero que no Marroca. I llavors a dalt trauria els jugadors més lentots, com serien Borja Iglesias i Sergio García, per posar Piatti i Hernán. I patapum per arribar, a contres, i encara que no sigui l'estil de joc de Rubi, crec que és un dia especial i s'han d'aprofitar aquestes virtuts de tindre aquests tres jugadors tan ràpids de davant i fer mal.
Sí, Arnau, però això, fixa't que és el que hem jugat sempre al Bernabéu, el patapum per arriba, i no ha servit per res. És a dir, algú has de canviar, no?
Bueno, arribem ja a 16:58, una ronda ràpida així sense pensar molt. Mira, un resultat, va.
Espera. Resultat. És que pilota llarga, però és que fa tants anys que haurem fet de tot. Llarga, sí, curta, tancats, no tancats, vull dir...
Bueno,
a veure si Rubi...
Empata un, ja t'ho dic ara.
Empata un. Sí.
El Madrid estarà endormit celebrant la victòria de la Roma.
Arnau, tu què dius?
Jo, 0-1 i a l'últim minut, a penalti, al VAR i tot.
Vale, vinga, al VAR. Tots al VAR.
2-2.
A veure, me l'ha quitat Javi. Vinga, va, voy a ser un poco más optimista. 1-2.
Ja me l'has quitat tu a mi. Pues venga, 2-2, va. Que tenga emoción. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Seguiremos el mañana más, porque el derbi es el sábado. El derbi, el partido contra el Madrid. Y ya tenemos muchas ganas de saber la alineación, a ver si Dani ha acertado. Buenas tardes a todos y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.